Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 44, hora menos en Canarias, esto es el partidazo, cadena COPE. Todavía tenemos muchas cosas que contarles y todavía una gran protagonista. Va a estar con nosotros Carolina Marín en directo, vamos a tener el grupo Risa, el Tour de Francia y atención, lo de Messi. Messi desde hace 44 minutos no tiene contrato con el Barça, terminó su contrato el día 30 de junio y ya es 1 de julio, desde hace 44 minutos. Bueno, tiene contrato en Canarias. O sea, en Canarias le quedan 16 minutos de contrato a Messi con el FC Barcelona. Hola, Batllori, muy buenas, Barcelona.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Joan, en teoría mañana, si yo voy a la botiga del Barça y les digo, quiero una camiseta de la temporada que viene con el nombre de Messi y el número de Messi, ¿me la venden o no?
No. Esta situación tan extraña y tan chocante genera una serie de situaciones curiosas. Bueno, yo el primer ejercicio que he hecho es entrar en la página web del Barça a partir de las 12.
¿Sí?
Para ver si Leo Messi seguía apareciendo o no. Y sí aparece, ¿eh? Si tú vas ahí, pones primer equipo, jugadores, delanteros, la fotografía de Messi sigue apareciendo. Pero es verdad que el Barça lo que no puede hacer a partir de ya es usar la imagen de Messi, por ejemplo, con la camiseta de la próxima temporada. No puede vender camisetas en la tienda de las nuevas con el nombre de Leo Messi. De hecho, si recordáis, hace unos días cuando el Barça lanzó la campaña de las nuevas camisetas, Messi ya no aparecía. Aparecía Pedri, aparecía Piqué, De Jong, creo recordar que Griezmann también aparecía, pero Messi ya no aparecía en esa campaña. Así que con la camiseta nueva, nada. Y después lo que sí puede hacer el Barça es seguir utilizando las imágenes de Leo Messi y de las temporadas anteriores para lo que quiera, para hacer vídeos, para aparecer en la web, para lo que quiera.
Sí,
pero
claro, eso es patrimonio del club, claro.
Efectivamente, con la nueva no. Y después hay otra situación curiosa también, si tú quieres, que es el tema de la cobertura médica, que al no tener Leo Messi contrato con el Barça, el club, desde el punto de vista médico, ya no lo cubre. Y si le pasara algo, que toco madera y esperemos que no, en la Copa América, por ejemplo, la cobertura médica correría a cargo de la AFA, pero no del Barça.
En la Copa América le podrían quedar 3 partidos, cuartos, semifinales y final. Y es Copa América, con todo lo que
sí,
yo...
Que reparten leña.
Eso es, a eso voy. Vamos, que es un riesgo. O sea, es tener un coche carísimo, y sacarlo a la calle sin estar asegurado.
Os he preguntado yo por eso hoy, justamente.
Sí.
Y me han dicho que lo tienen resuelto. No me han dicho cómo lo tienen resuelto, pero me han dicho que lo tienen resuelto.
Vale. Minguella, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Hombre, me he enterado de todo panorama de fichajes nacionales e internacionales.
Claro, es que aquí...
¿Se han ido muchos jugadores del Paris Saint-Germain que ellos quieren?
Ni uno.
Ah,
no, ni uno, ni uno.
¿Y Rabiot, que no renovó, qué le pasó?
Grada. Lo que te digo yo.
Un año de grada.
Ah, vale.
Esto lo tiene Marías.
Lo digo porque este señor Calafi no va con tonterías.
¿Y el jefe del Calafi?
No, el jefe del Calafi está en otras cosas más de más nivel.
Sí, está Calafi vendiendo pozos petrolíferos y esas cosas.
Bueno.
Calafi ya sabe por dónde.
Mbappé es media hora de petróleo, o sea, no...
Pues por eso, que le importa 3 pepinos que tener con contrato que sin contrato.
Sí.
Tú imagínate si estará preparado el actual presidente de Paris Saint-Germain, que de entrenador de tenis del jefe máximo de Qatar, el jeque, ha pasado a tener la compañía de televisión, Bein, creo que se llama,
sí, Sport.
El Paris Saint-Germain, sí, y otras cosas. Yo, aparte de darle de revés al tenis, debe ser un tipo vivo.
Yo a mis hijos los voy a mandar de profesores de tenis a Qatar, por si acaso.
Exactamente,
porque...
para ir para arriba,
sí,
seguro.
Sí. Oye, José María, ¿echas de menos un mensaje de Messi, una palabra de Messi que diga... ¿quiero quedarme en el Barça? Aunque solo sea para tranquilizar en estos días en los que dices tú, pero bueno, ¿qué está pasando?
Sí, espero, es que no lo tienen claro en el tema del contrato, en el tema del económico, en el tema de esto de pagar en varios años, qué situación de cara a impuestos tiene, porque todo esto son cosas novedosas que se le ocurre a la gente cuando no encuentra la salida a una situación muy complicada. Es decir, Barcelona el año pasado regaló a Suárez porque no lo podía pagar, ¿eh? No nos olvidemos de esto. Y desde entonces ahora ha empeorado la situación, no ha mejorado. No se ha ido nadie a bajar los sueldos y todo esto. Entonces, esta situación no se arregla, no porque viene un nuevo presidente que puede tener muy buen feeling con Messi, con la familia y todo esto. Dice, bueno, ya lo arreglamos. En Madrid van a estar muy atentos, no por Madrid, sino en la Liga, van a estar muy atentos en hacer las cosas con mucho detalle. Y entonces, lo que no ha pasado hasta ahora, que ha sido leer las ofertas que haya podido recibir Messi, no las han ni leído, a partir de mañana quizás las lean, de otros clubes me refiero, porque sí que quieren ser muy cuidadosos en respetar al Barça y todo esto, pero el Barça, que está haciendo todos los esfuerzos posibles, puede hacer lo que puede hacer, y si no lo puede hacer, no lo puede hacer. Y lo que no va a hacer Messi es a estas alturas tomar unos riesgos de dentro de 5, 6 años, 7 años, y que luego le vuelva a Hacienda y le diga, oiga usted, a ver, todo esto de qué viene, qué trabaja.
Pero
qué
¿tú crees entonces que hay un cierto riesgo a que esto no llegue a buen puerto?
No, yo digo que hay dificultades. No digo que haya riesgo, hay dificultades porque no es la renovación de un contrato normal. Si hubiese sido así, en los 3 meses que lleva Laporta de presidente,
se hubiera hecho.
Ya se habría hecho, se habría reunido, se habría abrazado, no sé qué, no sé cuánto, se habría puesto la bufanda esta que se pone en la puerta roja en la boca en todas las presentaciones y tal, y además del fútbol sala y del baloncesto y todo esto, habríamos celebrado la renovación de Messi. Pero es muy complicado. No digo que no se vaya a hacer, ¿eh? Yo, así como la otra vez dije que no se iba y no se fue, esta vez no digo que no se vaya a hacer, pero que hay muchas dificultades y que el Barcelona tiene la situación económica que tiene. Si es que no, si hay mucha gente que no puede cobrar en el Barça cosas que se le deben. Y los 525 millones que no han llegado, porque se está haciendo esto y tal, no son para pagar a jugadores, son para pagar deudas vencidas. Entonces, esta es la situación. Claro, entonces tienes un jugador que entre dos conceptos de su contrato más, vamos a decir, el alquiler de su libertad, al Barça le costaba 140 millones el año pasado. 140 millones. Que es el 14% del presupuesto. Y esto ahora no se puede asumir, entre otras cosas, porque el presupuesto se irá a 600. Entonces no puedes asumir. Entonces, ¿cómo lo arreglas esto? No, ¿qué tal? Que te demos, no, que dentro de unos años y tal. Y luego los 3 años estos que todo el mundo da por hecho. No, 3 años en Estados Unidos. Bueno, ¿Estados Unidos dónde? Estados Unidos estas cifras no las pagan.
No, ¿qué va?
Claro. Entonces, no, se habla así y tal. Bueno, pues yo, pero luego, ahora ya estamos en el momento del contrato. Es como lo que se habló hace un mes, que yo escuché y tal, muy ligeramente. No, el Barcelona va a rebajar los contratos de los jugadores, va a vender jugadores. No, contratos de los jugadores es dificilísimo rebajarlos.
Sí.
Es dificilísimo, pero no porque sean esos jugadores, porque cualquier trabajador, y sobre todo en la fase final de su carrera, es muy difícil que regale dinero. Y esto es así. Y de vender, pues se venderá lo que se pueda vender, pero cuando piensas en jugadores de mucho coste, como ser Coutinho, Dembélé, todo esto no hay nadie en el mercado que pague lo que ganan estos jugadores. Y esta es la situación dura que es después de 3 años de una administración muy, 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 muy dificultosa.
Sí, y muy...
No, exagerada, tirando el dinero. O sea, sí, tirando el dinero.
Nadie gana lo que se gana en el Barça.
Mira,
no, yo te digo una cosa. No sé si lo dije el otro día, a veces yo me repito que a mi edad. Con Dembélé, con Coutinho y con Griezmann se está cumpliendo desgraciadamente lo que dije aquí. El Barça no ganará nada más que sin ellos. Y con esto el Barça ha tirado por la borda 1.000 millones de euros.
Pero Griezmann, por ejemplo, con Francia, ¿no te gusta? Ha jugado bien con Francia.
Con Francia no me interesa. Me ya, interesa
pero,
el Barça.
Ya, hombre, lo sé, pero ¿por qué juega bien con Francia y con el Barça no?
Porque no está Messi. Porque él allí juega suelto, porque juega a su aire, porque las colitas se las pone como quiere, no le dice nada. Y en cambio en el Barça todo el juego gira sobre Leo.
Vale.
Y entonces él no encuentra el sitio. Nadie ha dicho que no sea buen jugador. Lo que dice es que el sitio ideal de Griezmann en el Barça está cubierto. Pues el Barça, entre los 5 años de estos 3 jugadores, 5 años de contrato y los 500 de traspaso, el Barça ha quemado 1.000 millones de euros. Y tenemos una deuda de 1.400, imagínate.
Minguella, gracias, un abrazo.
Muy fuerte.
Hasta luego.
Noches.
Gracias. La situación es extrañísima.
Muy complicada.
La situación en el caso de Messi es como más o menos ha insinuado Miquella, el contrato de Messi lo va a tener que bendecir la Liga, porque el Barça, el primer ejercicio es ajustarse al límite salarial que le ha marcado la Liga. Por eso ya han empezado a despedir jugadores, que es lo que le ha pasado a Mateus Fernández y lo que yo creo que próximamente le puede pasar a un Titi. No es que le vayan a dejar sin dorsal, le vayan a ceder a otro equipo, no. Entienden que ya le han pasado tantas ofertas para salir y no ha querido irse ninguna, que lo van a despedir, y luego ya se resolverá cómo acaba el litigio, porque naturalmente el jugador tiene todo el derecho de reivindicar cómo sea su salario, pero es verdad que para anunciar a Messi tienes que estar seguro, sí, de que todo tu límite salarial va a encajar, porque si no puede hacer un ridículo.
Y Hacienda, o sea,
Hacienda es muy importante en este tema. Porque
bueno, además, eso ya lo comentamos aquí el otro día. Dijimos que Messi, que es una persona que ha tenido un juicio por cuestiones fiscales y fue condenado, tiene que andarse con muchísimo ojo con la letra pequeña de los contratos. No vayan a ser que por la interpretación de un señor le caiga un paquete de padre, señor mío.
Está bien que aclaréis esto, porque antes, cuando ha hablado Minguella, que es un sabio en este tipo de cosas, porque tiene muchos años de experiencia en los despachos,
todos.
Cuando ha hablado de riesgos, el riesgo que va a asumir Messi, hay por ahí alguno que ha pensado, oye, ¿qué riesgo va a asumir un tipo que está hinchado a ganar millones, no? El riesgo que se refería a Minguella es el que estáis contando. El riesgo con el fisco, con Hacienda, porque no está haciendo otra cosa al Barça que vestir un contrato de futbolista en más cosas, ¿no? Básicamente es eso, que entendamos a Minguella, que nadie piense que Minguella está diciendo que Messi asume un riesgo que se va a quedar pelado. No,
por lo que me cuentan a mí, la fórmula que parecía mágica de esta de firmar 6, 7, 8, 10 años, de cara a Hacienda no es muy factible, porque en esos años posteriores a que ya no juegue en Barcelona, él va a cobrar aquí en España, pero seguramente estará residiendo en otro país. Con lo cual Hacienda dirá, pero esta broma, ¿qué es? O sea, tú tienes un contrato aquí, pero vives allí, pues me pagas los impuestos de aquí y seguramente allí pagarás otros impuestos. Y ese es uno de los grandes problemas, encontrar la fórmula para que todo sea legal y encajar su supercontrato en esta masa.
Es que David, ahora mismo juntas...
Que eso es lo que no podéis perder de vista, que es una persona que está condenada por Hacienda. Entonces,
efectivamente, una segunda condena sería grave. Y aquí hay un problema añadido, David, que tú sientas ahora mismo a un montón de gente que sabe mucho de estos temas y cada uno tiene probablemente una opinión. Y a lo mejor la opinión generalizada, esa misma opinión generalizada, Hacienda va y te la tira abajo y te pones en un litigio y una movida. Y luego ya veremos quién gana.
A ver, espera, voy a saludar a Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Buenas noches.
Hacía mucho que no hablábamos. ¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida?
Pues nada, bien. De momento en el Reino Unido viendo la Eurocopa.
Oye, están como locos allí con Inglaterra, supongo, ¿no?
Como locos, sí. De hecho, no sé si os ha llegado la información, han ganado ya la Eurocopa.
Ya lo han dicho allí, ¿no? Primero en COPE. Primero en COPE.
Sí, a la final, y además en la final contra España.
Contra España, ¿no? Nos han ganado.
Es igual.
Bueno, vaya.
Les da igual. Sí, es que no han mirado ni el otro lado del cuadro. O sea, ellos ya están. Sí, sí, es que...
Hombre, tiene el cuadro más fácil. Sí. Eso ayuda.
Y juega a Wembley.
Juegan en Wembley semifinales.
Bueno, tiene que jugar primero en Roma, ¿eh?
Roma, veremos si pueden acceder muchos aficionados ingleses, porque creo que se le está poniendo complicada la cosa para acceder a Italia.
Sí.
Pero bueno, tienen a Ucrania, ¿no? Y bueno, por ahí es fácil. Luego le tocaría, si no recuerdo mal, ahora ya se me ha olvidado, ¿es Bélgica, Italia? Eso nos toca por nosotros, ¿verdad?
No, Dinamarca, Checa.
Dinamarca, República Checa.
Sí, sí. Eso es. Esa es la que tiene, de ahí sale el rival en semifinales. Te llamábamos por lo de Rafa Benítez, entrenador del Everton, lo ha sido del Liverpool, los dos equipos de la ciudad, enemigos íntimos, enemigos eternos. ¿Le va a presentar algún problema esto de convivencia a Benítez o allí no hay estas cosas?
¿Cómo? Dijéramos que ya se le ha presentado ese problema si nos guiamos por las redes sociales. No soporta el aficionado medio del Everton a Rafa Benítez, o no le soportaba, lógicamente porque durante 5 años y medio fue el entrenador de un Liverpool superior al Everton. Uh-huh. Además, vino a traducir una cosa del castellano que le salió medio mal cuando un día dijo que el Everton era un club pequeño, quería decir un equipo pequeño, porque por aquella época pues jugaban muy retrasados y lanzando el balón arriba y tal, le salió club pequeño. Y aunque lo dijo hace 15 años y se ha disculpado desde entonces, pues los aficionados del Everton, las verdades duelen, no les gustó nada. Entonces lo que ha ocurrido es que alguien...
Esto de las verdades duelen es tendencioso, ¿eh? Yo soy muy del Everton, ¿eh?
Sí, 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 es un club grande, pero en ese momento jugaba fatal. Y lógicamente no han dejado la parte media de la clasificación y les gustaría ser más de lo que son ahora y más cercano a lo que fueron en su día cuando ganaron ligas. Sí. Bueno, el caso es que un listo puso pancartas en Goodison Park primero, insultando a Rafa Benítez, y luego con una caligrafía muy parecida aparecieron unas pancartas cerca de su casa diciendo: sabemos dónde vives, se equivocó de casa, por cierto, no firmes. Y ahí cambió de onda la afición, porque de repente dijeron: os habéis pasado, claro, por ahí no.
Claro.
Y entonces lo que ha salido es: si acaba siendo entrenador del Everton, este hombre será nuestro entrenador. Y no nos
olvidemos. Es un poco lo de Morata, en plan más salvaje, pero es un poco lo de Morata en España, que le cambió un poco el paso a mucha gente aquí en España, el hecho de que saliera en el partidazo el otro día hablando de lo de las amenazas.
Sí, aparte es que lleva 17 años en la zona. Su mujer tiene una fundación, ha ayudado tanto a aficionados del Everton como del Liverpool. Ha estado muy cerca de las familias que sufrieron en Hillsborough. Es buena gente en general. Lo que pasa es que, claro, era el rival. Ahora ya no lo es. Contrato de 3 años. Pero efectivamente que tendrá que empezar bien las cosas para que los más escépticos pues dejen de serlo.
Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Es la 1, las 12 en Canarias. Nos está esperando Carolina Marín, a la que ya estoy viendo. Ya puedo saludar a Carolina, que está en directo con nosotros. Hola, Carolina, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora hablamos contigo, ¿eh? Ahora hablamos contigo.
Perfecto.
Vale. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Decía un oyente: Juanma, estás muy preocupado con lo de la camiseta de Messi. Tranquilo, mañana la compro sin nombre y se la llevo al chino y que se lo pongan.
Claro, y en la Rambla no va a haber problema para comprar la camiseta de Messi. ¿A que no, David? Mañana tú vas a las Ramblas y compras lo que quieras.
Y baratita.
Y baratita,
además.
Dice otro: buenas noches. Si se intenta comprar la camiseta de Messi en la página web oficial del Barça, te deja seguir hasta el final de la compra. Ahí os lo dejo. Mbappé no es que quiera irse gratis, es la única opción que le da el Paris Saint-Germain. Otro dice: Mbappé está jugando con fuego, como tenga una lesión grave se queda sin nada y con cara de tonto. Esto es un órdago. Mbappé dice: no lo intentéis más, que si me tengo que ir gratis me voy. Así que ustedes deciden, o gratis o me vendéis. Y decía un oyente: grande Carolina Marín y viva España y todos los deportistas españoles. Y escucha, porque hay un oyente que habla sobre la indumentaria de España el viernes ante Suiza.
Yo propongo que jugamos siempre de blanco y la final de la Eurocopa contra Inglaterra, que yo estoy en el barco del ama, podríamos jugarla con el uniforme de la final de África, que es el uniforme más bonito que ha vestido la selección española.
Vale, pues son opiniones. 1:01, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Rueda el Tour de Francia y en COPE lo estamos viviendo con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
La emoción, el ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Un año más, vibramos con el Tour en COPE, con Eri Frade.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección, sentado en una sillita de playa, y cuando llegas al mostrador te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en Versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés con descuentos de hasta el 50% en una selección de textil y calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas vacaciones, ir al chiringuito de siempre, pedir el aperitivo de siempre, a la misma hora de siempre, lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Descubre todo el poder regenerativo de las células de la flor de Edelweiss con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Attashi Cellular Cosmetics. Con solo una aplicación, tu mirada más joven y luminosa. Attashi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:06, hora menos en Canarias. Hoy ha sido el primer día en el que hemos visto a Carolina Marín después de que supiéramos que no va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio por una lesión grave, una lesión importante. Ángel García, ha sido en un acto de su patrocinador, del Banco Santander, y ¿cómo hemos visto a Carolina, Ángel?
Pues como siempre, muy animada, buenas noches a todos, Juanma, y trabajando muy duro, ya soñando con los siguientes Juegos Olímpicos. Hablamos de una campeona olímpica, tricampeona mundial y pentacampeona de Europa, y cuando aspiraba a convertirse en la mejor jugadora de todos los tiempos de bádminton, los duendes de este deporte dijeron que se lo iban a poner difícil. 2019 se rompe la rodilla derecha, 2020 su padre fallece después de un grave accidente, y 2021 se rompe la rodilla izquierda. Claro, con lo que no cuentan estos duendes es con que hablamos de una auténtica luchadora que ya está trabajando a tope, que ya está metida en la piscina, que ya está andando y que ya sueña con París 2024, donde estoy seguro que puede ganar la medalla de oro que le han robado en Tokio.
Carolina, hola de nuevo.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. ¿Cuánto hace? ¿3 semanas de la lesión? ¿Tres y pico,
sí,
no?
Sí, bueno, justamente mañana hace el mes.
El mes, justo mañana. Vale, vale. Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor?
Estoy mejor. A ver, tengo que decir que no ha sido fácil. Ha sido mucho más complicado que la otra rodilla. Uh-huh. Sobre todo porque, por lo que justamente acaba de comentar Ángel. Buenas noches, Ángel. Que bueno, estando a 2 meses en plena preparación, los entrenamientos iban muy bien, pero una desafortunada, pues un movimiento que hice con la pierna, se me quedó el pie bloqueado y la rodilla me giró más de lo normal, y de hecho es que en el mismo momento Desafortunadamente, pues crujido de la rodilla y supe que me había roto.
O sea, el diagnóstico te lo diste tú misma en ese momento. Tu cabeza dijo, ha pasado lo mismo.
Sí. De hecho, mi entrenador principal, Fernando, estaba confinado porque justamente había cogido el coronavirus y estaba con mi segundo entrenador, que el pobre ya ha sufrido las dos lesiones de rodilla que he tenido y en el momento supe que me había roto.
¿Duele mucho? ¿Es un dolor muy, muy, muy intenso?
Bueno, a ver, sí es intenso, sobre todo porque yo en la rodilla derecha, yo pensaba, como no me había pasado nunca, que se me había salido la rodilla y yo empecé a hacer movimientos. De hecho, jugué incluso dos puntos más.
Sí,
que
sí, me acuerdo. Sí.
Pero ahora no, es que ahora no me podía ni apoyar de pie. O sea, es que supe que lo tenía roto.
¿Lo has pasado muy mal estas 4 semanas?
Le he pasado mal, como te digo, Juanma, al final, bueno, me rompí un viernes por la mañana y ese mismo viernes lo pasé, lo veía todo negro, ya no me veía en ningún sitio, sobre todo por eso, ¿no? Porque al final decía, joder, dos años complicado, en 2019, como ha dicho Ángel, la lesión de la rodilla derecha, a poco tiempo ya de los Juegos Olímpicos, de la clasificación y de todo, me recupero en 7 meses y medio, tiempo récord. En febrero de 2020, de repente, el accidente de mi padre. Un mes después, entramos en la pandemia. Y en julio, pierdo a mi papá. Y ahora, de repente, esto en la otra rodilla. Y yo al día siguiente, lo único que me consolaba y me decía a mí misma, digo, bueno, pensaba dos cosas. Por una parte, digo, bueno, han sido 2 años muy, muy, muy duros. Muchas piedras por el camino, obstáculos que he ido superando. Digo, bueno, pues mira, estos juegos no tenían que ser para mí, porque desde luego que cuando piensas que si me puede pasar algo más, pues pasa. O sea, que ya es mejor no pensar
Tokio,
nada.
Tokio, o sea, Tokio, no vayas a Tokio. Es decir, o sea, no vayas de vacaciones a Tokio, ni comas sushi, ni nada, porque es que de verdad que lo tienes gafado. El objetivo Tokio está gafado.
Eso seguro. Pero bueno, otra cosa que me consolaba al día siguiente era de, bueno, pues mira, afortunadamente, como estos juegos se han tenido que retrasar un año, los siguientes solamente me quedan 3 años.
Eso es, muy bien.
Así que bueno, dentro de todo el agujero negro en el que estaba, pues afortunadamente tengo 3 años para los siguientes juegos.
Y una jugadora de bádminton que tiene movimientos tan, tan explosivos, tan de cambio de dirección, tan, tan intensos, con dos rodillas como tú, ¿va a estar en plenitud de facultades?
Pues ojalá que sí, Guama. Yo creo que ese es...
Pero perdona, Carolina, por ejemplo, ahora, ¿lo notabas con la izquierda? ¿Lo notabas?
Sí, a ver, es que para mí encima la izquierda, como todos sabías, ser zurda, es mi pierna casi de apoyo para todo, es la que me hace la frenada, la que me impulsa, entonces, bueno, yo creo que mi mayor miedo cuando vuelva a las pistas y empiece a moverme va a ser pues esa llegada a red, que es cuando tengo que hacer toda la frenada y parar el cuerpo entero e impulsarme, entonces, bueno, iremos poco a poco, desde luego que llevo ya 1 mes y todavía no he cogido raqueta, o sea que vamos mucho más lento que con la otra rodilla y lo que quiero es recuperarme mejor y tomarme el tiempo que necesite. Nuestro objetivo nos lo hemos puesto en el Campeonato del Mundo en Huelva, que afortunadamente lo han retrasado 2 semanas, o sea que será a mediados de diciembre el Mundial y bueno, pues eso me hace también estar un poquito más tranquila porque a día de hoy 2 semanas más que 2 semanas menos para mí es una suerte.
Claro, claro. ¿Cuántas horas curras al día en la recuperación?
Pues ahora mismo, al no estar haciendo pista, estoy haciendo unas 3 o 4 horas diarias. Hago 2 sesiones de físico. Casi siempre viene mi preparador físico aquí a casa. Tengo un pequeño jardín y ahí es donde lo estamos haciendo. Pero ya justamente ayer, como ha comentado Ángel, pues fue la primera vez que me metí en la piscina. Mañana me vuelvo a meter, en unas horas de hecho.
Sí.
Así que bueno, la verdad es que vamos progresando poquito a poquito.
Perfecto. Yo te veo sonriente, te veo con energía. Bueno. Sí, de verdad, irá todo por dentro, lógicamente. pero me transmite muy buen rollo siempre hablar contigo. Y
gracias.
Y aunque sea en una circunstancia así, parece que eres tú la que nos anima a nosotros en lugar de nosotros a ti. Pero quiero que sepas que hemos recibido una cantidad de mensajes que no te imaginas, dándote ánimos cuando ocurrió la lesión. O sea, hablad con Carolina Marín, nosotros sí lo estamos intentando, pero dadle tiempo. Lo intentamos desde el primer día. Pero bueno, que tú elige tus tiempos y que sepas que nos tienes siempre aquí para cualquier cosa.
Muchas gracias. La verdad es que es un lujo, pues, el haber recibido todo vuestro apoyo incondicional de toda la gente y desde luego que, pues, eternamente agradecida. Y ojalá que bueno, pues, con las cosas que voy poniendo un poco en las redes sociales, que como habéis visto, me estoy abriendo por completo, sí, porque al final, nosotros los deportistas, la gente se cree que somos como robots, pero no somos como ellos, y nos pasan lesiones como a las personas normales de la calle. Y bueno, pues que simplemente con ayudarles un poquito y que vayan sabiendo un poco la experiencia y sobre todo lo que yo estoy viviendo, que como tú dices, Juanma, que hay una sonrisa, pero ha habido muchas lágrimas, ¿eh?
Lo sé. Oye, me pongo mucho la camiseta que me mandaste, una como esa, un azul de Movistar, porque puedo porque pienso que puedo. Es que a mí, yo como soy un negativo profesional y muy pesimista, me viene muy bien llevar ese mensaje. Claro. Me la pongo mucho, así que nada.
Me alegro.
Sí. Han cogido un poco, la metí en la lavadora, le debí dar más temperatura y me han cogido un poco. O eso, o han cogido la camiseta, o he ensanchado.
O has agrandado tú, ¿no?
Efectivamente, que también puede ser posible. Un beso enorme, Carolina.
Muchas gracias, un beso.
Adiós, chao. Grande. Chao. Carolina Marín, una de las mejores deportistas españolas, sin ninguna duda. Gracias, Ángel, hasta luego. Adiós.
Hasta luego, Juanma.
Y antes de que se vayan los comentaristas de tiempo de juego y del partidazo, ya no sé ni dónde estamos, antes de que os vayáis, simplemente un minuto para saber lo que ha pasado en el Tour de Francia. Kiki Iglesias, hola Kiki, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Contrarreloj, que era muy importante. Este Pogachar es bueno a rabiar. O sea, este es muy bueno, este tío,
Claro, antes los contrarrelojistas ganaban en contrarreloj, pero luego sufrían en la montaña. Y es que este es el mejor subiendo y llaneando. Así que lo tenemos fastidiado. Tadej Pogačar ha ganado la contrarreloj de 27 kilómetros. Entre los nuestros, Enric Mas ha perdido 1.49. Por 10 segundos no le dobla Pogačar. Roglič ha perdido 44 segundos. Geraint Thomas 1.19. En fin, que el líder sigue siendo por 8 segundos solo Van der Poel y que Pogačar está en la pole de los favoritos. Hay que buscar a Enric Mas a 1.58 de Pogačar. Bueno, vamos a confiar en que en la montaña más o menos todos se pongan en su sitio, pero si es el mejor llaneando y es el mejor arriba, pues si no tiene una mala semana, un mal día o una caída, Pogačar tiene todos los números para ganar este Tour de Francia. Etapa 6 mañana, Château Roux, nos vamos para allá, al centro de Francia, 160 kilómetros, es un sitio ideal para el sprint, así que mañana otra vez los Cavendish y compañía en pos de la victoria.
Gracias, Quique.
Abrazo.
Compañeros, muchas gracias, Llega el grupo Risa. Yo os recomiendo que os quedéis y que lo escuchéis,
Eso del Tour me pasa como con la Champions. Yo creo que no veo más ganar un español.
Que nunca vas a ver...
Claro, es que este Pogačar es un chaval,
Hay
es
uno, que me parece que este, hay este uno, tenemos...
Hay uno
ese...
que tiene muy buena pinta, un niño que se llama Ayuso, que tiene muy buena pinta,
Sí. El presidente incluso.
Sí, Ayuso, buena vez.
Pero ese Pogačar puede ser como los 14 de Nadal,
Bueno. Ya veremos. No. El Tour, no ha habido nadie que haya ganado 14 seguidos, ya te lo digo yo. Ni 13 ni 10, claro.
Me refiero que ese tipo me hace que para rato,
Sí, es muy bueno.
Muy bueno.
Pero el ciclismo no
Kicir.
Sí. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Vaya fiesta.
Pues ahí estamos. ¡Qué bonito el momento de ciclismo!
¡Ey!
Ahí está.
@ Grupo Risa Cope, edición del Vaya Fiesta de este...
¿Puedo mandar un saludo?
Sí, claro, Javier.
Quiero mandar un saludo a Zenon Yáscula.
¡Hombre!
Y a Lucien Van Impe. Y a Alberto Leániz Barrutia. Y a Suso Blanco Villar.
Y a José Luis Laguía.
Ahí estamos.
Señor, el ciclismo histórico en la radio. Podcast, saludos cordiales. Empezamos con una curiosidad en el contenido extra de esta semana. Hay una entrevista que Pablo Juan Arena le hizo en la cárcel de Valdemoro a El Bigotes, el de la Gürtel, que en su día tuvo ocasión de ser técnico de sonido de García en Antena 3 Radio. Pues bien, atención, porque El Bigotes opina esto de los deportes de COPE.
Aquí podéis escuchar la radio.
Sí.
¿Pero tenéis horas o cuando queráis?
No, cuando queramos. Ahora escucho, algunas noches escucho la COPE.
¿El partido?
Escucho a Juanma.
¿A Juanma Castaño?
Sí.
Sí, porque me hace mucha gracia Paco y el Lama, ¿no?
Paco y Manolo, claro.
Sí, Manolo Lama. Manolo Lama, me río mucho con él. Creo que es muy exagerado en todo y me encanta. Y luego creo que Juanma Castaño hace un programa muy poco agresivo, muy entretenido, muy amable. Y cuando dan caña sin ofender, sin agredir. Con el grupo Risa, pues...
¿Tú escuchas al grupo Risa?
Sí, sí, lo escucho.
¿Qué
sí
te parecen?
Fantásticos.
¿Sí?
Sí, fantásticos. Sí, 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 sí.
Le agradecemos las palabras. Se lo agradecemos las palabras, ¿eh?
Hay que pillar oyente de todos lados, chicos.
No, no, vaya audiencia que tenemos de Juanma.
Por supuesto, pues hombre, audiencia en todos los sitios. Y en las cárceles nos escucha muchos
Un abrazo
presos,
a todos los que están allí.
Efectivamente. Tiempo de juego, el domingo. Misterio Maldini, indignación de Cañete al conocer la solución al enigma tras oír las pistas.
Pero ahora tenemos que hacer Misterio Maldini.
Pues venga, la primera pista es que fue seleccionador de su país.
Esperamos a la interpretación
nivel medio, no, no es fácil, reconozco que no es fácil. Como seleccionador llegó a una final de Eurocopa, pero la perdió.
Dino Zoff.
Sí, señor, Dino Zoff, sí, claro, fue seleccionador del 2000, acordaos.
Primer mensaje sobre el Misterio Maldini de Santi Cañizares. Dino Zoff, nivel medio. ¡Qué poca vergüenza, Maldini!
Cañizares, hombre.
Sí, es verdad, es que no se puede decir que es un nivel medio, Juanma.
YouTube,
no se puede, claro.
YouTube, Mundo Maldini. Maldini despedía uno de sus vídeos al estilo Panenka con doble paradiña.
Inglaterra-Alemania, vaya partido que tenemos, y luego tenemos el socio de Ucrania. Un abrazo, amigos, bueno, y seguimos con la Copa América, por supuesto. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini, chao, chao. Quiero saber vuestra opinión, sobre todo por el tema de Deschamps, ¿eh? Chao, 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 chao.
Maldini es que está muy mal, ¿eh? Onda Cero, el transistor, 22 de junio, Eurocopa. ¿Dónde está el estadio de Montjuïc para De la Morena?
En el grupo F, mañana a las 9 juegan Francia y Portugal en Budapest. Francia ya está clasificada. Y también a las 9, a esa misma hora, juega Alemania frente a Hungría en Múnich. Los alemanes habían previsto que todo el exterior de LED del estadio de Montjuïc tuviese los colores del arco iris en Múnich, en un detalle hacia los homosexuales, ¿no?
Montjuïc está en Múnich.
Sí, Montjuïc.
Y
sí,
es
sí
el estadio donde los homosexuales de Montjuïc se...
Le vais a echar de menos, le vais a echar de menos.
Juanma, sí,
dime.
Qué poco me queda.
Sí, yo concretamente 10 minutos. El partidazo...
Qué envidia tienes, ¿eh?
Pues mira, te digo una cosa, a veces sí. Hoy, por ejemplo, mucha. El partidazo el domingo, tertulión. Ah, no, no, antes, mixto, tiempo de juego y Onda Cero, Radio Estadio, el lunes, Eurocopa. Quien les habla y Antonio Esteba confunden la capital de Rumanía con la de Hungría. Bueno, y estará contando la última hora de este Francia-Suiza en Budapest, Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Mañana a las 9 de la noche en Rumanía.
Sí. ¿Cómo en Rumanía? En Bucarest.
En Bucarest.
Ah, vale, vale.
Con C.
Por eso estamos esperando a los protagonistas, pero nos vamos también a otro estadio, a Budapest, al Puskás Arena, donde va a jugar la que va a ser rival de España en cuartos.
Hola, Esteban, muy buenas tardes en el Nacional Arena de Bucarest.
A Budapest.
Que se parece mucho. El partidazo el domingo, tertulión, ataque de risa de Elena al descubrir a Lama, que iba vestido con un albornoz. Miguelito, para esa conexión, iba con una camisa azul horrible de regalo.
Si los vieses vestidos, a Lama y a Miguelito.
El drama no
es. Eso sí que es un drama. Un drama es cómo vais vestidos.
Haznos la foto, ¿cómo van vestidos Miguelito y Lama?
Lama con un albornoz blanco de los.
Calcetines grises. Y zapatillas blancas
del hotel. Hay que tuitear esa foto.
Tiene una story que no veas.
Está muerta de risa.
Bueno, es que sabes lo que le pasa, que ella jamás ha visto una persona así. Ella habitualmente está acostumbrada a ver milindres y cuando ve una persona así se viene abajo. Es normal.
Miguelito, ¿cómo va Elena?
Con la camisa más fea que hay en el mercado. Cuando compras 6 yogures y entregas las tapas con esta camisa.
Está muriendo Elena.
Yo con mallas Nike de gimnasio, sí, y una camiseta.
Y unas zapatillas de estas de baloncestista con tacón.
Juanma.
Dime.
Juanma.
Hombre, Florentino.
Hemos tocado fondo, presidente.
Sí, buenas noches. Y luego dicen que por qué no voy a la COPE.
Claro. Vamos, hemos tocado fondo.
Totalmente. Sí. En el partidazo, el domingo, tertulión, Pulido se ha convertido en un ídolo de masas.
Sí.
¿Españoles hay alguno?
Pocos, hay más croatas. Españoles hemos encontrado unos cuantos y, por ejemplo, antes de subirnos al autobús han confundido a Fernando Burgos con Pulido y le han pedido muchísimas fotos.
Pobrecitos.
¿Con Julio Pulido?
Sí, sí, sí. No, y le pedían fotos a Pulido, pero en realidad era Fernando Burgos y ha aprovechado el tirón Burgos y se ha sacado fotos con un grupo de 10 españoles.
No se habrá visto en una como esa nunca.
Pulido, eres un ídolo de masas ahí en Copenhague.
Que estoy buen horro. Las tías me quieren tocar, claro, soy claro, mediático, claro. Se me echan encima. Pipi, voy a por ti. Claro. Todo el mundo queriendo hacerse foto conmigo. A este paso voy a ir a la Isla de las Tentaciones y a Masterchef, Juanma. Claro.
A ver, Eurocopa, Francia-Suiza en tiempo de juego, tanda de penaltis, iba a lanzar Pogba, Nostrapagus en acción.
Que todos tenemos claro que Pogba va a fallar el penalti, ¿no? Porque el mejor del partido siempre falla el penalti. Pues allá va Pogba.
Allá va.
Nostrapagus.
¡Va Pogba! ¡No se mueve lateralmente el portero en la línea de meta! ¡Pogba! ¡Golazo!
Nostrapagus.
Que todos tenemos claro que Pogba va a fallar el penalti, ¿no?
Pues sí. El domingo, en tiempo de juego, Gales-Dinamarca, Fernando Evangelio muló a Paco pronosticando cómo quedaría el partido.
Bueno, empiezan los octavos, empieza la Eurocopa de verdad. Están todos más o menos decantados para un lado. El Holanda-Chequia para Holanda.
Bueno, hay que jugar, Paco,
este,
hay que jugar.
En teoría es para Dinamarca.
Además, creo, Paco, que se han enfrentado 10 veces y no han empatado nunca. ¿Sabéis lo que va a pasar hoy, no?
Empate, ¿no?
Que van a empatar seguro, porque la si no han empatado nunca.
Gales 0, Dinamarca 4.
Nostrapagus.
El Evangelio, ¿no?
Eso es. El partidazo. Antes de que comenzara la Eurocopa, Maldini dudaba entre dos selecciones para ganarla. Atención.
¿Y ves a Francia gran favorita para la Euro?
O sea, para mí Francia sí, junto con Portugal. A mí es que Portugal me gusta mucho. Es que Portugal... A ver,
¿serio?
Creo que Francia... Sí, me gusta mucho Portugal. Creo que tiene... Francia me parece la mejor. La mejor. Francia y Portugal son las dos mejores selecciones de esta Eurocopa.
Bueno, perdona, eso lo opinábamos todos. O sea, no hay que
criticar
a Madrid.
Sí, hombre.
Nostrapagus.
Mira, por ejemplo...
No tenéis ni idea.
Roberto Gómez. Sí, Nora, sí, Moby. Sí. Pronóstico de Maldini, por ejemplo, para el Francia-Suiza, el que hizo en su YouTube. A ver.
Estos son mis pronósticos y estos son mis porcentajes. Y por eso lo digo, amigos de Mundo Maldini. Francia-Suiza. A ver, Suiza es un equipo competitivo, pero, amigos de Mundo Maldini, creo que está muy lejos del nivel de Francia. Yo veo a Francia muy favorita. Seguramente va a ser el partido de cuartos de final con mayor favoritismo para un equipo. Para mí, Francia 85%, Suiza 15%.
Yo insisto,
Maldini, tápate.
Es lo normal. A ver, el partidazo anoche... lo que se le da bien a Maldini, su vocación, es el mundo del vino. Estamos hablando de un auténtico especialista.
Sombrerazo.
Maldini es un enólogo contrastado.
Maldini,
dime,
¿te gusta Polvorete?
¿Cómo? Sí, claro. Está bien.
¿Cómo que está bien?
¿Cómo está bien?
¿Sabes lo que es Polvorete?
No, pero te he dicho que está bien, pues yo he sentido...
A lo que suena, Maldini. Positivo.
Vale, como no lo sabes, lo vas a aprender y no lo vas a olvidar en la vida. Polvorete es un godello. ¿Qué es un godello, Maldini?
No lo sé, pero...
pero suena bien.
Maldini, la publicidad, Maldini.
A ver, tiene la cuna en el Bierzo, Maldini.
Un vino.
¡Un vino! Te voy a mandar una botella de Polvoretes y después cuentas en el partidazo qué tal el Polvorete.
Hecho.
Pues la botella mañana para casa de Maldini.
Perfecto. ¡Qué botella más tirada!
¿Cómo se llama la marca esta?
Polvorete.
Un gran vino.
Buenas
sí,
noches.
Señor. Buenas noches.
Tiempo de juego.
Oye,
ayer.
Oye, qué bueno hacer Polvorete, ¿eh?
Eurocopa, Suecia-Ucrania, se ofreció a través de cope.es durante el inicio del partidazo. Se produjo el segundo gol de Ucrania. Los compañeros técnicos tocaron algo raro porque no cerraron los micros. Y se les oye a Oliva, a Poli, a Guas y a Guido Ballester, pues se les oye todo esto.
Y ahora ponen a Rubén.
Nos vamos, chicos, quedaros todos, que sigue el partidazo, la Eurocopa.
Te quiero mucho, Rata.
Oliva, ¿me escuchas por aquí, verdad?
¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol!
La madre que lo parió ahora.
Esto es para morir.
Será cabrón.
¡Qué golazo, macho!
¡Vaya golazo que ha metido, tío! En el descuento, tío, en el descuento, Diego. Con lo bien que estábamos con los penaltis aquí.
Magnífico.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. En plena Eurocopa. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma.
Qué desastre.
¡Ay, gol!
Siempre pasa menos de lo que puede pasar. O sea, se dan cuenta de, es un milagro.
Compañeros,
de verdad.
Cualquier
día estamos en manos de estos técnicos que
tenéis unos grandes técnicos, más que
cualquier día nos mandan al paro a todos, de verdad. Es que,
no, pero tienes que van a rodar cabezas.
No, rodar, no, si lo peor, las nuestras van a rodar. Lo peor es que van a rodar las nuestras, no las de ellos. Ellos se van a quedar.
Tápate.
Sí. Llamada de Manolo Lama a Transmediterránea para encontrar un barco que le lleve a San Petersburgo.
Bienvenido al servicio de atención al cliente de Transmediterráneo.
A ver, niño, ¿qué tal va a estar, niño?
Para español, pulse 1.
A ver, niño, necesito un barco, niño.
Transmediterránea, buenos días.
Hola, buenos días, Transmediterránea, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, dígame, por favor.
Hola, buenos días, niño, ¿cómo estás? Mira, soy Manolo Lama, te llamo de la cadena COPE, no sé si me conoces, alguna vez me has escuchado o me has visto por la tele.
¿Cómo, perdone?
Venga, vamos a ver, mira, yo te llamo por una cosa, niño. Bueno, sabes que estamos aquí en la Eurocopa, que estamos para nadar con España, a ver si llegamos a la final de Londres en Wembley. ¿Tú eres futbolero o no? Vamos a ver, es que vamos, monstruo, mira, yo lo que quiero es coger un barco para irme a San Petersburgo. ¿Vosotros voláis a San Petersburgo?
No vamos a San Petersburgo, lo siento, no, señor.
¿Y qué es lo más cerca? Escúchame, monstrua. ¿Y qué es lo más cerca que llegáis a San Petersburgo?
Trayectos, perdone, señor, no tenemos trayectos internacionales. Fuera de España no operamos.
Pero no me grite, hombre.
Le está informando que fuera de España no operamos, no tenemos barcos.
Vale, pero vosotros tenéis algún tipo de Jesús. Haciendo ¿sí? un poco. No, mire, vamos a ver, yo lo que quería es ir a San Petersburgo. Ya me dice usted que no tiene el servicio, pero igual se puede hacer algún tipo de enlace con o transbordo con otra empresa para ir hasta allí, monstrua. ¿Hola? Jesús, que igual he cogido en un mal momento.
¿Por qué Jesús no ha dicho nada? ¿Con quién que se está moviendo?
Ah, es que parece que está usted estornudando. Que...
No, señor, no estoy estornudando, no.
Ah, no, es que hay un ruido raro ahí. Discúlpeme, yo era por ser educado nada más, no, sin más. Entonces,
No se preocupe.
No, es que yo les llamo a ustedes porque a mí me han dado el teléfono y dice que ustedes son una grandísima empresa y no lo pongo en duda porque son unos fenómenos absolutos todos. No como la cantidad de trompeteros que hay por ahí. Entonces, yo lo que quiero es porque la Eurocopa de fútbol hay gente que no se quiere subir al barco, ¿entiende usted, monstrua?
Pues nosotros no operamos a San Petersburgo, lo siento. No tenemos ninguna información.
No, que, pues perfecto. Si lo que quiero saber es si hay alguna empresa que me pueda hacer el servicio a partir de ustedes y que haga un enlace.
Si usted me ha escuchado lo que le he dicho, no lo operamos y no tenemos información de otras empresas que lo hagan.
Jesús.
¿Por qué no han ido estornudando ni nada?
Es que yo estoy escuchando que está usted estornudando o que está haciendo la digestión.
No,
cualquier cuenta, no
estoy estornudando ni estoy haciendo ninguna digestión, lo siento.
Jesús, o sea, usted no se quiere subir en el barco de España, ¿no, monstruo?
Disculpe, señor, pero no tenemos ninguna información.
Para información la tengo yo, porque mira, yo estoy en la cadena COPE, estoy en 4, estoy en Gol, estoy en Mediaset, ya es lo que me falta. Entonces, y como nadie se quiere subir al barco de la selección, porque algunos se creen, monstrua, que esto no va a ningún sitio, todos los trompeteros estos que van con la mujer, barbuda, Jesús. Entonces, ya yo te llamo para decirte, oye, si tenéis algún barco, además, yo creo que pues ya está. ¿Ha llamado Ciro?
Discúlpeme, sí. Pero ya no tengo más información que facilitarle.
Lo entiendo, monstruo. Si es que es una monstrua. Como no me compro un piraucho por ahí o una canoa en el Corte Inglés, nada, ¿no? Monstruo.
Nada, exacto.
Jesús. ¡Vigor! Oye, gracias por llamar y escucharos esta noche en el partidazo de la cadena COPE, ¿eh?
Perfecto, gracias.
Hasta luego, monstruo.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Adiós, Jesús.
Dale,
Jesús, adiós, adiós, adiós. Compañeros, muchísimas gracias, Grupo Risa.
Oye, qué poco me cae. ¡Fama!
Dime.
Y el año que viene, aunque yo no esté, ¿me cogerás aquí o no?
Por supuesto. A ti, el Tornado de los Niños y todo lo que quieras, ¿vale?
Ay, viva las corderas.
Un abrazo, adiós. Hasta luego. Pues el de hoy ha sido un día muy importante para la historia de la radio deportiva, porque tiene que haber terminado, o si no lo ha hecho ya, estará a punto de hacerlo, el último programa de radio en Onda Cero de José Ramón de la Morena, que es una persona que indiscutiblemente ha cambiado la historia de la radio deportiva y la forma de hacer radio deportiva en este país. Y además, en nuestro caso, en el mío personal y en el de muchos que trabajan aquí en los deportes de la cadena COPE, nos toca especialmente porque José Ramón ha sido durante muchos años nuestro jefe y nuestro compañero. José Ramón fue mi ídolo absoluto desde pequeño, la persona a la que yo escuchaba todos los días a las 12 de la noche. Después tuve la enorme fortuna de que fuera mi jefe, mi compañero, y el tiempo, sin esperarlo, me ha puesto frente a José Ramón. Lo cual ya cuando me tocó me parecía que era la leche, de repente ponerte frente a De la Morena. Hoy, insisto, ha hecho su último larguero, su último transistor, no su último larguero. Para mí siempre ha sido el larguero. Le mandamos un abrazo enorme y le decimos que lo importante no es haber sido compañero, jefe, coequipier de viajes, de todo, sino que seremos siempre amigos. Puede acabarse la radio, pero lo que no se acaba es la vida, y a partir de ahora tiene por delante una vida maravillosa, y aquí nos tiene, en la radio y fuera de la radio, para lo que él quiera. Admiración absoluta. Pocos van a cambiar la radio como la ha cambiado José Ramón de la Morena. Enhorabuena por su trayectoria, y lo dicho, mucha suerte y mucha felicidad. José Ra, eres muy grande. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.